Jornada de martes y hoy, bueno, leíamos tempranito entre los títulos centrales que se publican en todos los medios del país que el gobierno presenta a diputados en primera instancia el proyecto de presupuesto 2021.
Sí, la fecha límite fijada por leyes es marca el 15 de septiembre. Hoy se presenta el proyecto de presupuesto 2021 que deberá ser leído como una hoja de ruta del programa económico de Frente de Todos. Obviamente que la pandemia retrasó la gestión de este movimiento,
claro,
finalización de la negociación con la deuda, pero bueno, era uno de los dos ejes. El primero, el arreglar el tema de la deuda externa bajo legislación extranjera, y otro, el presupuesto que se conocerá hoy. Algunos números que ya se han conocido, pero que vale la pena volver sobre ellos, bajo una hipótesis de que este año la caída de la economía será cerca del 10% del PBI. Obviamente la pandemia hizo lo suyo, el año que viene está previsto un crecimiento del 5%, digamos, y esto habla de, o por menos de lo que piensa el gobierno nacional, una fuerte recuperación para el próximo año, o que va a haber mucho movimiento económico teniendo en cuenta el piso tan bajo de este año. El otro dato importante es el del déficit fiscal, creo que ya lo hemos hablado,
sí,
que va a ser del 4,5%, no hay que pensarlo como algo negativo, sino más bien es la expansión de la inversión pública que el Estado Nacional va a destinar en obra pública a las pymes y todos los temas sociales. El presupuesto generalmente, cuando uno lo lee, tiene que ser una lectura transversal, hay como dos grandes grupos, están los servicios económicos y los servicios sociales. En los servicios sociales entra desde la jubilación hasta lo que hemos conocido como el IFE, o incluso, sí, el IFE, básicamente, la UH y otros programas. Aproximadamente el 60% del presupuesto está pensado bajo la categoría servicios sociales, pues habrá que desgranarlo, perdón. Y el presupuesto, como te decía, esta lectura transversal que hay que hacer, también va a haber que ponerlo en diálogo con otros proyectos de ley que van a ingresar y que ya ingresaron. Uno, el del impuesto a las grandes fortunas o el aporte solidario a las grandes fortunas, porque ese dinero va a nutrir las partidas presupuestarias, y otro tendrá que ver con la modificación de la fórmula de movilidad jubilatoria que probablemente se presente a fines de septiembre, que también hará a la visión general del gobierno sobre el programa económico a trazar para el 2021, que, como te decía al comienzo, es una suerte de programa más a mediano plazo, es decir, hacia dónde quiere apuntar el gobierno en relación a las pymes, en relación a la industria, en relación a la distribución del ingreso, etcétera, etcétera. Este ingreso hoy por la Cámara de Diputados, y después el RAID tradicional es que los funcionarios de, principalmente del Ministerio de Economía y algunas otras áreas, vayan a la Comisión de Presupuesto, que está conducida actualmente por Carlos Heller, bueno, media sanción en diputados, y luego le tocará el turno
al Senado.
Al Senado, además.
Sebastián, me quedé pensando, vos decías, ¿no?, una caída del 10% en la economía, que obviamente tiene que ver con la pandemia. En una situación normal, la caída del 10% sería una poco menos que una catástrofe, o estaríamos en el peor país del mundo. ¿Cuánto a nivel global, si es que se conoce, es el promedio? Porque sabemos que la caída se da este año a nivel global, ¿verdad?
La caída es a nivel global y el promedio.
Te
puedo decir, los últimos, el último informe que yo leí de la CEPAL, por ejemplo, que es la Comisión Económica para América Latina, hablaba de un promedio de caída del PBI en toda América Latina alrededor del 10%.
Ah, o sea que está en la media.
Argentina está dentro de la media de las caídas del PBI que la CEPAL marca para toda América Latina. Y después, si vos ves hacia, no sé, Europa, te vas a encontrar con caídas del 7, con caídas del 8, con caídas del 6% del PBI. Esto es importante remarcarlo porque no ha sido la cuarentena la que ha generado o la que generará una caída del 10% del PBI, sino la pandemia. Con la pandemia se cerraron mercados, se cortó el flujo de transacción de bienes, servicios, en un primer momento, después empezó la reapertura. Uno ve los informes de ahora y encuentra que, no sé, a nivel industrial ya se está a niveles pre-pandemia, y bueno, ahí nos podríamos poner a hablar de la herencia recibida de la Alianza Cambiemos, pero ya hay indicios de esa recuperación, pero en todo el mundo las caídas serán así de significativas. Quizás una de las únicas economías que no va a caer sea China, crecerá 2-3 puntos cuando tenía previsto crecer 6%, es decir, esa diferencia
claro, no deja de ser una no deja de ser una caída en términos reales.
En términos del impacto que tiene en las distintas economías, China arrastra un montón de economías, digo, porque nosotros somos uno de sus principales socios comerciales, le exportamos materias primas agropecuarias, baja el ritmo de compra de China de nuestros bienes, eso es un impacto económico para local, digo, y esto sucede en distintas, digamos, con distintos países alrededor del mundo. Entonces las caídas del PBI van a ser globales en este año extraño 2020.
Año extraño, bien lo llamaste. Año extraño. Con respecto a lo que fue, digamos, el tema de la semana, del fin de semana, bueno, esto de recuperar o de quitarle un punto de coparticipación a la ciudad de Buenos Aires para poder recomponer la economía en la provincia de Buenos Aires. De esto obviamente que se sigue hablando, y ahora está ahí sobre el tapete el tema de que la Reta va a la justicia, no va a la justicia. De fondo un poquito, ¿cuál es el motivo? Explícanos en términos comunes para los que no estamos muy metidos en la economía, ¿por qué el presidente tomó esta decisión?
Más que está bueno explicarlo porque no es solamente un tema que atañe a la ciudad de Buenos Aires, a la provincia de Buenos Aires, lo estamos viendo de tan lejos, de Santa Cruz, nos podemos preguntar, bueno, ¿por qué podría ser relevante para nosotros? Si entendemos qué fue lo que hizo el macrismo con la distribución de recursos, ahí sí vamos a ver que es un tema importante. En el 2016, Macri, por DNU, aumenta la coparticipación a la ciudad de Buenos Aires. La excusa era, bueno, le traspasamos la policía de la ciudad, o sea, hay que hacerlo con recursos, la aumentamos la coparticipación. Pero lo cierto y lo real es que en todo el periodo de la Alianza Cambiemos, los recursos de origen nacional, las transferencias directas, crecieron en la ciudad de Buenos Aires un 593%. Es decir que, comparando 2015 con 2018-2019, se multiplicaron por 7, cuando el resto de las provincias creció 4 veces menos esa distribución de recursos. Es decir, lo que se le dio a la ciudad de Buenos Aires repercutió en el conjunto de las provincias. Y ahí es donde me interesa remarcar. No es solamente sacarle, digamos, a la ciudad de Buenos Aires o restituir recursos que Nación le daba además a la ciudad de Buenos Aires y que ahora servirá para cubrir cierto problema financiero de la provincia de Buenos Aires, sino pensar cómo el macrismo le dio una mayor coparticipación a la ciudad más rica de la Argentina, con el presupuesto más grande de toda la Argentina, en detrimento del conjunto de las provincias. Para que te des una idea, el volumen de la coparticipación, producto de la recaudación, la inflación, las devaluaciones y demás, entre 2016 y 2018 creció casi 100.000 millones de pesos. Ese volumen extra de coparticipación en un 72% fue exclusivamente para la ciudad de Buenos Aires y para la provincia de Buenos Aires, en detrimento del conjunto de las provincias de la Argentina. Entonces es importante ponerle ese contexto. Fueron recursos que el Estado Nacional, bajo la conducción de Cambiemos, le cedió a la ciudad de Buenos Aires, de más, en detrimento del conjunto de las provincias. 7 veces creció la transferencia de recursos de origen nacional hacia la ciudad de Buenos Aires entre 2015 y 2019, cuando para el resto de las jurisdicciones del país crecieron cuatro veces menos que eso, o te diría más, creció 600%, a Santa Cruz creció, no sé, un 100% en cuatro años con tres devaluaciones por medio y la inflación. Bueno, la diferencia es tremendamente abismal a favor del distrito más rico de la Argentina.
Está clarísimo, está clarísimo. Seba, para cerrar, una última consulta, en realidad es la consulta de Romy, un oyente que escribe al 4441, que dice, bueno, el año pasado se demoraron demasiado, ¿será que este año la oposición pueda acompañar el proyecto de presupuesto o va a poner muchos palos en la rueda? Saludos, muy bueno el programa.
Van a hacer la pirotecnia de siempre. En el Senado, obviamente, los números son holgados para el Frente de Todos. Ahí no va a haber mayores problemas. En diputados probablemente hagan algún tipo de mayor ruido, pero no creo que haya dificultades para el Frente de Todos y aprobar el presupuesto. Entendemos que, o entiendo que la oposición está tratando de armar un escenario tipo Grupo A, digamos, como era la oposición en 2009-2010, donde dejaron al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner sin presupuesto, no es el escenario este, sobre todo teniendo en cuenta que transitamos un 2020 con pandemia y se necesita este instrumento, el presupuesto, para empezar a crecer y demás. Más allá de la pirotecnia que haya en la Cámara de Diputados, no creo que haya problemas para aprobarlo.